vamos a dar comienzo, creo que, a esta concientización, y vamos a comenzar con una serie de charlas con aquellos que están trabajando y mucho, como la Fundación Fletcher, sobre el tema del cáncer infantil, ¿no?
Sí.
Así que a partir de hoy comenzamos estas charlas con quien es la presidenta de esta fundación, ¿no?
Sí.
La señora Edith Green Pancholk, quien va a charlar con nosotros. Milena Luechú, Marcelo Uruchúa, para Hay Otra Manera, en el ET12 Nacional Paso de los Libres. La saludamos. ¿Qué tal? Muy buen día, un gusto, ¿eh?
¿Cómo están ustedes? Saludos desde Buenos Aires.
Bueno, muy bien. Bueno, la verdad que hablar de esto es para tener sobre la mesa este tema y es para dar un programa completo, no alcanzaría, ¿no es cierto?, a desarrollar todas las actividades que hay que hacer, todo el trabajo que queda por delante, más allá de lo que se ha logrado con el tiempo. Pero me imagino que ustedes están muy activos, más en esta semana, ¿no?
Sí, sí. Sobre todo, bueno, esta es la semana, el mes de la concientización del cáncer infantil.
Sí.
Pero bueno, como vos bien decías, no alcanzaría un programa porque cuando el cáncer afecta a un niño es, te diría, doblemente más problemático que con un adulto, porque la necesidad de un tratamiento inmediato es mayor, al ser un cuerpo en crecimiento, y el problema siendo la multiplicación de las células se duplica. Y por otro lado, que el niño está en un ambiente social como el colegio, el club, y bueno, las personas afectadas son, digamos, más, es más amplio el panorama de personas afectadas por esto que cuando se trata de un adulto mayor, por lo menos, ¿no?
Claro, por supuesto.
Pero bueno, cada, para nosotros como fundación, justamente les quería contar que en una época el cáncer era solo uno, ¿no? Y
sí,
se trataba de igual manera adultos y niños. Desde hace ya más de 40 años se sabe que el tipo de cáncer que tienen los niños, y por sus particularidades, por ejemplo, los niños pueden resistir drogas mucho más intensas que un adulto, porque tienen muy bien el hígado, muy bien los riñones, no tienen generalmente comorbilidades. Y bueno, también estamos ahora intentando hacer algo por un tratamiento, digamos, especial desde lo médico y desde lo emocional para aquellos adolescentes y adultos jóvenes con cáncer.
Claro.
Porque bueno, también están pasando por una etapa muy particular de su vida, ¿no?
Sí, sí, muchos cambios, sí, sí.
Claro, claro, y donde tienen que elegir su futuro y lo tienen incierto, ¿no?
Totalmente. Edith,
entonces, sí, estamos enfocados en estos momentos en generar un apoyo emocional especial para estos chicos y también la transición, ayudar en eso, ¿no?
Totalmente.
Totalmente, sí.
La fundación trabaja esencialmente, como bien lo venía explicando, ¿no es cierto?, para que estos jóvenes o niños tengan acceso a un tratamiento adecuado en tiempo y forma, sí, brindando contención y todo eso. ¿Cómo estamos en nuestro país al acceso de esos tratamientos y de esa contención?
Bueno, primero querría destacar que lo bueno, ¿sí? Nuestros profesionales en general están muy bien formados, muchos de ellos son referentes internacionales. De hecho, el presidente actual, o creo que asume ahora en octubre, de la Sociedad Internacional de Oncología Pediátrica, es el doctor Guillermo Chantada, que es argentino, ¿sí?
Sí.
Y en ese sentido tenemos también la suerte de tener un Instituto Nacional del Cáncer que ayuda mucho también en la formación, en la capacitación y en la reglamentación, aunque nadie está obligado a cumplirlo, de los tratamientos
claro,
en todo
sí,
el país. Sí existen también redes de trabajo, así como ahora yendo a nosotros las organizaciones de ayuda, nosotros trabajamos en red todas las organizaciones de ayuda a chicos con cáncer de todo el país ya desde hace 18 años, ¿no? Uh-huh. Y nos reunimos y compartimos las dificultades. Y pasando a esto, digamos, las dificultades que encuentran las familias es que es lógico y está bien que así sea, que el tratamiento de un niño con cáncer no se desarrolla en cada ciudad o en cada pueblo, ¿sí? Porque uh-huh. exige muchísima especialización. Entonces, muchísimos chicos, creo que ronda el 40% de los chicos, tienen que trasladarse del lugar, de su lugar de origen para recibir tratamiento, ¿sí?
Sí.
Y esto implica muchísimos problemas por el traslado en sí, bueno, quien lo paga, pero también el alojamiento en el lugar y esto incluye también el dejar a otros chicos en su lugar de origen, ¿no?
Claro.
Y bueno, y por otro lado, cada tanto, y últimamente hubo mucha dificultad con el acceso a las drogas, yo diría que tanto en el sector público como en el sector privado y de obras sociales, utilizaron muchísimo como excusa la pandemia para no entregar la medicación y otros servicios, ¿no? Uh-huh. Bueno, pasó en muchos niveles esto, ¿no?
Sí. Claro.
Pero bueno, ahí estamos las organizaciones de ayuda para acelerar trámites, incluso en algunas ocasiones comprar la medicación que están necesitando y ayudar también con muchas veces con los traslados. En otro orden de cosas, desde hace muchos años nuestra fundación realiza los traslados de muestras diagnósticas desde el interior del país y desde otros hospitales para que el diagnóstico sea más certero.
Claro.
Y esto nos lleva a un problema que persiste en nuestro país a pesar de muchos esfuerzos, y es el que los chicos sean diagnosticados tempranamente y con un diagnóstico que sea correcto, ¿no?
Claro.
Esto sigue siendo un problema como muchos países de nuestro continente, pero hay muchos esfuerzos para que esto vaya mejorando, ¿no?
Así es, Edith, la mayoría de, bueno, los ítems que vas nombrando, ¿no?, son los que están dentro de la ley oncopediátrica.
Sí. Acá, sabía que íbamos a llegar a eso.
Sí, sí, porque acá en Corrientes está aprobada, sí, pero
claro.
Quería saber, bueno, cómo está funcionando también a nivel país.
Sí, bueno, sí, la ley de Corrientes, yo colaboré con parte del contenido que me parecía que no debía faltar y me parece que quedó muy, muy buena. Sobre todo, bueno, ahora lo que nos queda después de la ley es hacerla cumplir correctamente,
claro.
¿No?
Sí.
Y creo que todavía no está promulgada, pero bueno, ese es otro tema.
Sí.
Y a nivel país, sí, hay incumplimientos, como te decía, en todos los subsistemas de salud, público, privado, obras sociales, y también hay incumplimiento quizás más profundizado en el interior del país que en Buenos Aires, ¿sí? Pero bueno, estamos trabajando continuamente, aún en la pandemia, todas las organizaciones de ayuda trabajamos justamente en los faltantes de medicamentos, en las nuevas necesidades de las familias, estuvimos también proveyendo barbijos y alcohol, y bueno, esperemos que se vaya relajando las medidas de la pandemia y que todo pueda volver a la normalidad, ¿no? Algunas provincias, algunas ciudades dejaron de tratar a los chicos con cáncer para atender los problemas del coronavirus y fueron todos trasladados a Buenos Aires. Uh-huh. Creo que eso no pasó en Corrientes durante la pandemia, pero sí Corrientes tuvo un periodo en el cual estuvo cerrado el servicio, ¿no? Uh-huh. Por remodelaciones.
Uh-huh.
A nivel país seguimos tratando de lo que nos sigue pareciendo importantísimo y que tiene que quedar como la concientización. El acceso al tratamiento y cuidado tiene que ser inmediato para un chico con cáncer.
Exacto.
Y sabemos que cada trámite y cada demora va en perjuicio de las posibilidades de sobrevida o de curación, ¿eh? Esto es algo que insistimos en que esté en la ley provincial y sabrán que está circulando varios proyectos de ley nacional.
Sí.
Nosotros vimos casi todos ellos, estamos en contacto, sabemos que se va a tratar en las cámaras y esperamos que se repita tanto como hicimos en Corrientes, como en Chaco, en Jujuy, en Tierra del Fuego, donde se nos da un lugar a las organizaciones de ayuda para que hagamos comentarios sobre lo que es necesario en la ley, porque esto no lo hablamos, ¿no? Pero como organizaciones llevamos ayudando a las familias a sortear obstáculos, a pasar barreras a decenas de miles de familias. Somos los que más conocemos cómo deben ser las leyes para que sean posibles y para que realmente mejoren el acceso. Sabemos que cosas
claro,
no
totalmente.
Funcionan. Llevamos 25 años ayudando familias en estos temas. Entonces, por eso creemos fundamental tener una voz en esto de las leyes. Ahora en la ley nacional, lo importante es que algunas cuestiones, he visto en las leyes provinciales, no pueden obligarse a ciertos actores de la salud con leyes provinciales. Por eso es tan importante que se incluyan todos los obligados y todas las obligaciones a nivel nacional.
Claro.
¿No?
Claro, porque, porque por más que...
Sí. No puede obligar una prepaga, por ejemplo.
Claro, totalmente. Además, por lo general, los tratamientos también son en Buenos Aires, así que más allá de tener una ley en Corrientes, quizás cuando uno va a Buenos Aires funciona diferente.
Sí. Yo creo que en realidad tienen la doble protección, ¿no? Pero aún en Buenos Aires, digamos, no... Hay muchísimas dificultades también a veces en el acceso a determinadas drogas. Y a veces, ahora hablando de la medicación, a veces la dificultad no es con las drogas carísimas, las que están cuestionadas, ¿no? A veces la dificultad es con drogas que son básicas en un tratamiento de quimioterapia, ¿no? Y bueno, costó mucho este año y se está intentando regularizar la provisión de los bancos de drogas, que ahí también yo tengo mucho cuestionamiento, porque esto pasó realmente con cualquier gobierno, o sea, el responsable tiene que ser uno, no puede ser que la familia pase del Banco Provincial de Drogas al Banco Nacional de Drogas, del Banco Nacional de Drogas a la DATSE, que es la Dirección de Ayuda a Personas, ¿no?
Sí.
Y la verdad es que son tres trámites que dilatan el acceso y además mortifican a las familias.
Sí,
o sea,
totalmente.
Creo que voy a redondear el tema de la medicación haciendo una reflexión en este mes de la concientización. ¿Ustedes imaginan a un padre que se le muera un hijo sin haber podido darle esa droga que le habían dicho que podía salvarlo?
Claro.
O sea, sí. Me parece terrible. Ustedes saben desde donde yo hablo, es mi hija falleció de cáncer hace 26 años.
Sí, totalmente.
Pero yo pude darle todo.
Claro.
Claro. Sí, por supuesto, Y esa es la...
Y creo que eso debería mover a políticos, a decisores, ponerse un poco en su lugar, ¿no?
Totalmente. Edith, yo siendo, por lo que vengo escuchando, por lo que estuve leyendo un poco sobre la fundación y sobre estadísticas, ¿no es cierto?, que se dan, ¿cuál es la parte más, a ver, en la cual, dentro de todas las falencias que tenemos, estamos más débiles? ¿Por qué? Le pregunto esto. La enfermedad o las enfermedades comúnmente de los casos de los chicos, que también hay una estadística de cuántos más o menos en años se diagnostican, ¿no es cierto?, con algún tipo de cáncer, es altamente curable si se agarra a tiempo. El diagnóstico, cuando un chico está en el interior del país, porque después, sí, los traslados, ya cuando hay un diagnóstico preciso, ya el traslado a lugares donde concentrados, claro, donde hay mejor atención y todo lo demás, es más accesible y quizás haya una solución por el aporte de todos, se hacen campañas, pero el diagnóstico, tan difícil de acceder a esto en el interior, yo considero la parte más débil, ¿es así?
Definitivamente, dice, cuando dice el raconto, hablé justamente del diagnóstico y tenés toda la razón. Creo que en el diagnóstico se puede hacer más. En lo que está en nuestras manos, contribuimos, porque esto fue un proceso en el cual nosotros dijimos, porque ustedes saben que las muestras diagnósticas hace algunos años viajaban, se perdían en el camino o llegaban tarde, y entonces fue cuando nuestra fundación tomó en sus manos toda la logística del envío de muestras diagnósticas, ¿no? Yeah. En este momento nos lo está haciendo gratis Aerolíneas Argentinas, ¿sí? Yeah. Uh-huh. Nosotros nos ocupamos de que las muestras lleguen en el tiempo que corresponda, que lleguen a la persona que corresponda, y fue, te diría casi, simplemente establecer una logística y un control adecuado, ¿no?
Claro, claro.
Esa fue nuestra mayor contribución. También muchas fundaciones viajan al interior de sus provincias y distribuyen el material de detección temprana. Sí, tenés razón en lo que decías, que es más difícil el diagnóstico, porque, digamos, las dificultades para el traslado o el alojamiento se van solucionando.
Sí, 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 por supuesto.
Pero, y te diría que no es tanto, te diría que el problema mayor es la no sospecha del diagnóstico, ¿entendés?
Claro.
No es hacer el estudio.
Sí, 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 sí.
O sea, el problema, porque uno podría decir, claro, bueno, el médico sospecha, pero no tiene una tomografía para hacer, o esto y lo otro,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero no es así, o sea, la mayor dificultad es la sospecha diagnóstica, ¿sí? Y que yo quería agregar algo también que para nosotros es tan importante, que desarrollamos una app, una aplicación que se va a lanzar el mes que viene, que tiene que ver con el acceso a la información. No estoy hablando del acceso, no estoy hablando, digamos, solamente del acceso a la información pública.
Sí, 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 sí.
Nosotros tenemos establecido el derecho de acceso a la información del consumidor, ¿sí?, de las prepagas y el acceso a la información pública, y no se cumple esto. O sea, en realidad, si vos necesitas hacerte una tomografía, el obligado a brindarte la tomografía debería tener publicado, ¿sí?, qué trámites tenés que hacer, qué tenés que llevar, cuánto va a tardar el trámite y un seguimiento del trámite. Claro. En eso estamos luchando también, ¿sí?
Claro, exacto.
Y nosotros desarrollamos una app, como les decía, que se va a lanzar la semana que viene, el 7 de octubre, los vamos a invitar. El lanzamiento, que va a ser virtual, esta app lo que va a reunir es digitalizada toda la información de cada cobertura de salud, ¿sí?
Sí.
Y, por ejemplo, los formularios que tienen que completar los médicos también van a estar colgados en esa app.
Claro.
Y, bueno, lo que no depende de nosotros es el seguimiento del trámite, que alguna ley tendrá que obligar a quienes prestan servicios a que brinden esa...
Claro, por supuesto.
La verdad, muy bueno, sí.
Sí,
muy interesante.
Simplificar sí. todo este proceso en el interior, o sea, con las diferentes
Además,
provincias.
Con la carga también que tienen los padres, Totalmente. Que por ahí, bueno, se les hace muy complicado encontrar toda esta información.
Yo digo, sí. Simplificar todo esto así como ustedes lo visualizan, ¿no es cierto?, en el interior. O sea, dejar el interior para que se especialicen los médicos, para que tengan capacitaciones, para que se pueda acceder rápidamente a un diagnóstico. Después, los lugares de contención están, pero por ahí en las provincias se espera tener todo una aparatología y abrir grandes centros y no se hace nada mientras tanto. ¿No es así?
No, como yo te decía, está establecido. O sea, vos para abrir grandes centros tenés que tener un mínimo de casos, porque tampoco es bueno que una enfermera que ve dos chicos de cáncer con cáncer por año le pase quimioterapia. O sea, eso no se ve en ningún lugar del mundo. O sea, hay ciertos diagnósticos, por ejemplo, de Noruega, que solamente se tratan en Finlandia. O sea,
Sí, por supuesto, por supuesto.
O sea, el cáncer infantil es en sí mismo una especialidad. Y cada tumor empieza a ser también una especialidad.
Exacto.
Pero bueno, yo soy optimista, no especialmente por la situación actual. Pero, digamos, creo que todos tenemos que hacer algo.
Bien. Por supuesto, por supuesto. Y nosotros acompañamos desde aquí, Edith, hay un lugar...
Ustedes también están haciendo algo.
Exactamente, queremos que esto sea parte de nuestra agenda de trabajo, así que la invitamos a que tenga este lugar para desarrollar cuando tenga una información, pero enseguida vamos a entrar en contacto.
Ustedes saben que ahí en Corrientes tenemos una... representante,
Sí, por supuesto.
Así que, bueno, a través de ella, que es quien ayuda a los pacientes de Corrientes, nosotros podemos seguir en contacto, ¿sí?
Por supuesto, por supuesto que sí. Le agradecemos muchísimo, Edith. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias.